Aunque el retrato es un género que se desarrolló desde la antigüedad, es en el Renacimiento cuando adquiere su configuración definitiva, configuración que se va a desarrollar posteriormente durante el Barroco y durante los siglos XIX y XX. Frente a los motivos religiosos de la pintura medieval, en el Renacimiento el retrato aparece como uno de los primeros temas seculares, y lo hace poco a poco. Al principio, los retratos forman parte de escenas religiosas y en ellos aparecen los donantes o mecenas de la obra artística, representados como espectadores devotos. Víctor Nieto Alcaide, profesor de Historia del Arte Medieval y Renacentista en la UNED, nos lo explica con más detalle.
El origen del retrato aparece como un intento de recuperación de un género de la antigüedad. Y de alguna manera se ha puesto en relación con un fenómeno que desarrolla paralelamente la pintura y la escultura, que es el problema del donante. El donante es aquel mecenas que costea la obra y que, muy lejos de querer permanecer en el anonimato, desea, exige al artista ser representado en la obra. Aparecerá en una pintura o aparece en una escultura. Y esto es algo que se desarrolla durante la Edad Media, no es ni muchísimo menos algo propio del Renacimiento. La forma como se va a representar a ese personaje que costea la obra, en un afán de inmortalidad y de permanecer en la historia, va a ser inicialmente a una escala mucho menor que la composición religiosa en la que aparece. Es decir, el donante aparece caracterizado por un orden de jerarquía en el cual lo sagrado va muy por delante, se resalta con respecto a esa intromisión que va a hacer la personalidad laica y profana del mecenas que costea las obras. Aparecen en dos escalas, algo propio también de la pintura y de la escultura medieval. Sin embargo, se ha querido ver en esto un origen del retrato y no es el origen del retrato. Lo que sí aparece como un aspecto importante y definitivo es el deseo del personaje que costea la obra, del elemento laico, de aparecer representado, de aparecer simbolizado. Es decir, el retrato es un género exclusivamente laico y aquí aparece un deseo de introducirse en la obra de arte. Si no es el origen del retrato, sí es uno de los puntos o uno de los elementos que ponen de manifiesto esta actitud nueva con respecto a las artes, ese espíritu secular, ese laicismo, que va a determinar que la persona que costea la obra, sea esta religiosa o profana, desea aparecer representado. La primera aportación que vamos a encontrar en relación con el donante en el Renacimiento va a ser la representación de los donantes, el donante o los donantes, en la propia obra a una escala igual que la composición religiosa. Por ejemplo, en la Trinidad de Masaccio, de Santa María Novella, los dos personajes aparecen de rodillas junto a la composición. Es decir, se introduce el elemento laico, aparece en una actitud respetuosa de rodillas junto a la composición religiosa, pero aparecen representados a la misma escala. Ahí se mantiene también toda una serie de convencionalismos religiosos y propios de la Edad Media, como es la mujer aparece a nuestra izquierda, a nuestra derecha o a la izquierda de la composición, el personaje masculino aparece en el lado contrario, señalando una jerarquía de tipo social. Pero, sin embargo, la novedad propia del Renacimiento en relación con el retrato no es que estas dos figuras aparezcan representadas a una escala natural o a la misma escala que la composición religiosa. Es que ya se han determinado, se han fijado y se han caracterizado los rasgos del personaje. Es decir, la definición del rostro, de la individualidad del personaje.
Pero el retrato como tal no es algo que solo podamos entender en función del donante y de la presencia de éste en una composición religiosa. Víctor Nieto nos lo cuenta.
El retrato aparece cuando la representación del individuo, del personaje, aparece desvinculado de la composición religiosa, por muy realista y por muy caracterizado que aparezca en esta. Cuando el retrato aparece como un elemento autónomo en una pintura que lo único que contiene es o bien la figura, o el medio cuerpo, en forma de busto, o el rostro de un personaje. Esto va a aparecer aproximadamente a final de la década de los años 20 o los 30, más o menos en los mismos años en que hemos visto las figuras mencionadas de la Trinidad de Masaccio. Concretamente, va a aparecer en los Países Bajos, a través del retrato de Van Eyck, concretamente el hombre con el turbante rojo, que es hacia 1430 aproximadamente, y también una obra atribuida a Paolo Uccello, aunque las atribuciones han cambiado según el gusto de los autores, como es el caso del hombre del turbante rojo, paradójicamente también con el mismo tema, de Paolo Uccello. Hay una diferencia sustancial. En el caso de Paolo Uccello, el personaje aparece de perfil de acuerdo con la tipología inicial del Renacimiento, del retrato renacentista, a imitación de medallas antiguas, etcétera, también porque es una forma de representar menos individualizadora que cuando aparece en posición de tres cuartos, y en cambio en la pintura flamenca el retrato aparece ya, el personaje aparece ya representado en posición de tres cuartos. ¿Quiere esto decir que al mismo tiempo que se está dando esa nueva orientación en la representación del donante, está apareciendo también el retrato? Y podemos decir que es por un contagio quizá de este retrato por lo que en el donante aparece la caracterización del individuo y no al revés. Son desarrollos paralelos de la valoración del individuo, y fijémonos que incluso la forma de representar el donante va a cambiar, va a evolucionar. Es algo que irá desapareciendo, irá cayendo en desuso a medida que avanza el siglo XV y mucho más el XVI, pero sin embargo el personaje que ha costeado la obra a veces va a aparecer incluso representado como uno de los actores de la composición. El caso de la representación de Lorenzo el Magnífico en la Adoración de los Reyes de Botticelli, o la presencia del retrato del pintor en la Adoración de los Magos de Leonardo, por ejemplo, o de Botticelli también en algunas de sus obras. Pero esos son interpolaciones de retratos en composiciones religiosas que no tienen mucho que ver ya con la tipología tradicional del donante. En este sentido, lo que sí tiene relación entre donante y retrato es sobre todo el valor que va adquiriendo el individuo, el carácter desacralizado de las composiciones, la secularización también de las composiciones de carácter religioso, y sobre todo incluso ciertos usos que van a aparecer completamente desvinculados de la tradición, como es el evitar o el quitar por completo la referencia simbólica de respeto entre lo profano y lo sagrado.
Entre estos nuevos usos podríamos destacar el retrato de esponsales, que poseía una clara finalidad práctica, ya que los matrimonios de la nobleza y de las grandes familias se concertaban por razones políticas y económicas sin que los contrayentes se hubiesen visto nunca. Pero hay otro tipo de retrato muy importante en este periodo, de los que el Greco nos ha dejado excelentes ejemplos. Nos lo explica Alicia Cámara Muñoz, que es también profesora de Historia del Arte Medieval y Renacentista en la UNED.
Es un tipo de retrato en el que lo que aparecen son, en general, los hombres ilustres de una ciudad. Lo que es la grandeza de la ciudad en el Renacimiento se basa, según todas las historias, y que viene de San Isidoro, pero aparece recogido a lo largo del 16, se basa en dos posibilidades: una, lo que es la forma de la ciudad, los edificios, pero otra también lo que son los hombres ilustres, lo que es la nobleza o la élite intelectual también de una ciudad, los humanistas, los historiadores, etcétera. Y ahí nos vamos a encontrar que la obra del Greco tiene una galería de retratos de la ciudad de Toledo verdaderamente impresionantes, no solamente los que aparecen en el entierro del señor de Orgaz, sino también luego retratos aislados de personajes, algunos de ellos identificados, como Antonio de Covarrubias o como Jerónimo de Ceballos. Hay bastantes de ellos identificados, otros no tanto. En ese sentido, pues cabría hablar de cómo el Greco, a través de estos retratos, esta galería de retratos que sigue de alguna manera modelos también experimentados en Italia, pues está ennobleciendo y engrandeciendo esa ciudad de Toledo, que son en unos años en los que la ciudad de Toledo quiere de alguna manera, en gran medida, recuperar la capitalidad y tener una imagen verdaderamente importante. Dentro de los retratos del Greco, pues cabría hablar del más conocido, que es el Caballero de la Mano en el Pecho, que en este caso sí que podríamos hablar quizá del retrato de un noble, no solamente por el tipo de representación con la espada, clarísimamente un caballero, sino porque también recientemente se ha pensado que pudiera ser el de un noble toledano, don Juan de Silva, conde de Portalegre, cuyas casas aparecen en el plano de Toledo, es decir, se conocen, y que fue gobernador de Portugal y que además perdió el uso del brazo izquierdo en la batalla de Alcazarquivir. Entonces, eso coincide un poco con lo que es la representación de este personaje, que yo creo que si tuviéramos que seleccionar un retrato de los que mejor definen la España de la época, pues podríamos hablar del caballero de la mano en el pecho. Lo mismo que si nos fuéramos al 18, pues el Jovellanos de Goya lo podría hacer. Así que es otro tipo de retratos, este es de estos de las galerías de los hombres ilustres.
Y ya para terminar este recorrido por el retrato de la nobleza en el Renacimiento, tomemos nota de la bibliografía que nos recomienda el profesor Víctor Nieto.
El conocimiento del retrato cuenta desde el Renacimiento con un gran número de estudios. Para ello es preciso rastrear las monografías pertenecientes a los distintos artistas, en las que se incluyen, como es natural, el estudio del retrato, pero sin embargo disponemos también de dos libros muy asequibles, pero de muy profundos y hechos por grandes especialistas. Uno de ellos es el de Pope Hennessy, El retrato en el Renacimiento, publicado por Acal, que es un estudio de conjunto de los distintos problemas, tipologías, fuentes, inspiración, desarrollo en el ámbito social del retrato del Renacimiento. Y otro es un libro anterior al que he citado, de conjunto, que está realizado por dos autores, por Galián y Pierre Francastel. Se llama El retrato, está publicado en Cátedra, y ahí encontramos también otra visión pormenorizada del problema del Renacimiento, del retrato en el Renacimiento, pero estudiado de una forma de conjunto. Son dos libros que sirven perfectamente para estudiar el tema, las distintas opciones de los artistas del retrato del Renacimiento, y por otra parte son libros que tienen un desarrollo discursivo muy asequible, pero sin que ello sea ninguna traba para la gran profundidad con que están realizados.